Yo solo mandé a la Clara.
Matías del Río.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú?
Bien, muy bien.
¿Ya estamos al aire?
Sí, estamos al aire.
Y yo dando instrucciones
a la Clara. Sí.
A mi hija Clara que le mandó un link para un Zoom, que tienen que hacer clases, tareas, homeschooling, con
bueno,
todo.
Bueno, sí, aquí, pues. Hoy un padre presente, me parece muy bien.
No, ta. Con lo que todos estamos haciendo. Oye, todos nomás.
Un hombre del siglo XXI.
Ay, ay, ay. ¿Cómo está José Ríos? Muchas gracias. Yo no sabía que ya habíamos... Claro, había apagado el audífono un segundito. Bueno, aquí estamos. 7:02 de este 9 de julio de 2020. Un día... El día después de un día bien estresante como ayer. Un día que estuvimos hasta el minuto final. Ya se nos caía la conexión. Y fue la votación. Una votación que marcó para muchos un antes y un después en el Chile moderno, en el Chile del regreso de la democracia y del sistema económico que le ha dado a Chile los mejores frutos macro. Algunos dicen sí, pero es que eso no ha sido suficiente para un montón de cosas y pagar cierta deuda, y eso hace que algunos estén dispuestos incluso a poner en riesgo ese, comillas, milagro chileno. Algunos creen que ese vuelito, ese envión, se termina ayer porque se fractura o se fisura una forma de hacer las cosas, ¿sí? Sí. Más allá de quien tenga o no tenga razón, porque básicamente no se hizo persiguiendo convicciones, sino que haciendo una carambola, tratando de pegarle al sistema de AFP, al punto de flotación de la AFP, haciéndolo pasar como una ayuda de pandemia. Esa es la argumentación básica y bruta que hago de la crítica sentida que hacen muchísimos chilenos hoy día. Habrá otros, probablemente la mayoría, que están muy contentos porque estima que puede sacar el 10% de su fondo y que eso lo puede ayudar.
Sí, lo conversaremos más adelante, pero claro, sí. es un trámite legislativo que marca la discusión en varias aristas, desde el punto de vista político, el punto de vista económico, el punto de vista social, incluso la imagen internacional de Chile, ya lo veremos con mayor profundidad más adelante. Y también tuvimos cifras, como todos los días, Matías, se informaron 3.133 nuevos contagios, y si bien representa un alza con respecto a los últimos días, la tendencia sigue siendo positiva, según el ministro de Salud, Enrique París.
Exactamente, salió un informe de Espacio Público recién que se los voy a compartir un ratito más, que tiene un análisis interesante para darles. En otras partes del mundo también hay mucha preocupación por el coronavirus. España, Argentina, bueno, Estados Unidos, qué decir. México viene muy fuerte con muchos casos, con 7.000, 8.000 casos diarios, así que también están preocupados allí. Esto es un asunto que decirlo, oye, que esto no nos va a dejar tranquilos por mucho tiempo.
Oye, bueno, noticia de último minuto, se confirmó que la presidenta interina de Bolivia, la presidenta Añez, tuvo positivo, COVID positivo. Así que otra mandataria más que se enferma con coronavirus, aunque dice que se siente bien.
Ya, está bien. Bueno, a ver, revisemos más cosas que tengamos para la pauta de hoy, si te parece, antes de entrarle. ¿Tú la tienes abierta?
Sí, la tengo abierto. Bueno, el tema de la AFP se come bastante la pauta, al igual que el tema del coronavirus, pero hay ciertas noticias, por ejemplo, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos obligó al presidente Trump a entregar su información financiera a la Fiscalía. Esto es una decisión bastante importante y que es de larga data. Hace bastante tiempo se había pedido esta información por dos fuentes, tanto por la Fiscalía Norteamericana de Manhattan y también habían datos que habían pedido los diputados, la Cámara de Representantes en Estados Unidos, y finalmente se toma la petición de la Fiscalía y se le pide al presidente que entregue estos datos, aunque probablemente no sean publicados hasta después de las elecciones.
Fíjate que ayer leía, justamente ayer, leía una columna en un diario norteamericano que hablaba de que olvido la columna de ¿cómo se llama?
De Krugman.
El más típico. No de Krugman, el otro típico columnista muy conocido del New York Times, bueno, que decía exactamente el mensaje que le daba a John Biden es que no se presentara a un debate con Donald Trump si es que no cumplía esta condición, el que presentara su contabilidad, su información financiera, el pago de impuestos, que de lo contrario no hiciera debate, da una gran argumentación de por qué no debía presentarse debate, porque decía, ¿quién necesita hoy día más el debate para exponerse? Es Donald Trump. ¿Quién va ganando las encuestas? John Biden. Pero no se le puede validar con las mentiras y con el incumplimiento de ciertas normas de transparencia. Sí. Es decir, poner al descubierto la falta de transparencia de Donald Trump, diciéndole o usted presenta estos datos o sencillamente yo no debato con usted. Me llamó la atención porque hoy viene este fallo justamente de la Corte Suprema. A lo mejor va a ser que Biden tome nota entonces de la
columna del amigo acá del columnista.
El columnista más
Sí, claro, no es cualquiera el que lo está diciendo.
No, es que se me fue el nombre recién.
Ya, pero ahí lo buscamos, no te preocupes.
El autor del libro que estoy leyendo que te dije yo, ese gracias por llegar tarde.
Y me dijiste el nombre también.
Sí, pues.
Bueno, ya no me acordaré.
Ya da igual.
Oye, y en el otro lado de la moneda, hoy la presidenta, la canciller alemana Angela Merkel, asumió la presidencia de Europa, del Parlamento Europeo. Alemania, en el fondo, asume esa presidencia. Y nuevamente se manda un discurso muy, muy aplaudido respecto a la importancia de Europa, la importancia de los derechos fundamentales, de la libertad. También es un llamado a preocuparse por el cambio climático, a la digitalización de las naciones y a la importancia de enfrentar unidos como continente y como fuerza política la pandemia del coronavirus.
Sí, perfecto.
¿Te acordaste?
Sí, claro, Thomas Friedman.
Muy bien. Ya.
No me acordé, tuvo que ir a Google. No bajó.
Bueno,
no bajó.
Hay veces que pasa, se queda atacado ahí con el coágulo.
Se me cayó el wifi interno, que se me cae bien seguido todo esto. Bueno, vamos con los titulares, ¿te parece? Con Francesca Ravizza.
Vamos. Francesca,
¿cómo están?
Bien, pues.
Hola, Francesca.
Vamos con los titulares. La oposición anunció el rechazo al veto por los servicios básicos y aseguró que el presidente abusa de esta técnica legislativa. Un grupo de parlamentarios de centro-izquierda aseguró que defenderán la iniciativa ya aprobada por ambas cámaras del Congreso y cuestionaron al gobierno por darle la espalda a la ciudadanía. El IPSA reaccionó de manera negativa ante la aprobación de legislar el proyecto que permitiría retirar anticipadamente el 10% de los fondos de pensión administrados por las AFP. La Bolsa Nacional anotó una caída del 3,67%. Con esto, la prensa financiera como Bloomberg ubicó a la Bolsa de Santiago como la con peor desempeño mundial en el día de hoy. La presidenta interina de Bolivia dio positivo de COVID-19. Yanine Áñez confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter y aseguró que se siente bien y fuerte y que realizará teletrabajo mientras permanece aislada. Recordemos que Bolivia, según su último reporte, reflejó 42.984 casos confirmados de COVID y 1.577 muertes en el país de unos 11 millones de habitantes. Y en medio del trabajo por el retorno al fútbol, Universidad de Chile informó este jueves que en los últimos días sometió a sus futbolistas, cuerpo técnico y staff que acompaña al equipo al test PCR y, según cuenta el club, en un comunicado, afortunadamente no arrojaron ningún caso positivo de COVID-19. Con esto, el club laico aseguró que cuenta con todas las condiciones de seguridad para volver a la actividad en medio de las presiones de distintos clubes por el retorno a la competición.
Gracias, Francesca.
Nos vemos.
Nos vemos.
Gracias, Francesca Ravizza. 7:10, esto sin duda.
Nada personal.
Bueno, podemos ir entonces
a las cifras, ¿no? ¿Te parece?
Sí, a las cifras de hoy. Sí, ya. Claro, cómo no.
Hoy se informaron 3.133 nuevos casos, 2.395 con síntomas, 432 asintomáticos y 306 positivos que no han sido notificados al Ministerio de Salud. Total a la fecha, 306.216. Se informaron 109 nuevos fallecidos, lo que hace un total de 6.682 muertos a la fecha. Respecto a los respiradores, hay 384 libres, 1.999 pacientes están en camas UCI, 1.670 pacientes con ventilación mecánica y 384 en estado crítico. Se informaron 16.842 exámenes PCR ayer, lo que también es una cifra al alza en comparación con las semanas anteriores. Se anunciaron también 151 residencias sanitarias con un total de 10.286 cupos, Matías.
A ver, cuando mencionaste la cantidad de test, que es una de las cifras que estamos siguiendo todos de cerca, un número que no es todo lo alto que uno quisiera o se pudiera, pero
pero subió, son casi 17.000. Estábamos acostumbrados a 10.000, 12.000 los últimos días, así que por lo menos un alza.
Con una positividad, si no me equivoco, del 18,6%.
Exactamente.
Esa es la positividad que se estaba dando. En Espacio Público, en el estudio de hoy, hace un punto sobre esa materia en particular y dice que ayer los casos fueron 987, como lo celebramos medidamente, moderadamente, pero lo celebramos todos porque nos volvió un poquito el alma al cuerpo. Eso no ocurría desde el 11 de mayo. La situación, claro, si lo comparamos con el 11 de mayo y ayer, son comparables, pero por dos elementos no lo son, según Espacio Público.
A ver, ¿cuál sería?
La positividad de ayer, con estos mismos más o menos 987 casos, o sea, bajo 1.000. La diferencia es que en el 11 de mayo la positividad era del 11,3% y ayer un 22,2%.
El doble.
Segundo, estoy leyendo el informe de Espacio Público. Los 987 casos informados, y pongo yo, celebrados prudentemente ayer, no incluyen los llamados casos probables, es decir, aquella persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso con una muestra indeterminada de SARS-CoV-2, o bien personas en contacto estrecho con un caso confirmado que desarrolla al menos un síntoma compatible con COVID-19. Entonces ellos dicen que para los efectos epidemiológicos estos casos cuentan como confirmados, lo que es de toda lógica, dicen. No obstante, y por motivos que desconocemos, no se incluyen los totales de casos diarios. La cifra de casos probables de ayer fue de 498, de modo que los probables, de modo que en realidad los casos de nuevos contagios ayer fueron 1.485, un 50% más que los reportados. Ese es el llamado que hacen en la entrada. Dicen, el título es, cifras de hoy, dos puntos, incluyamos los casos probables. Esa es la diferencia. Pero porque estamos muy fijados en la positividad, en la cantidad de test, en el RE, ese tipo de cosas son las que nos están importando hoy día, porque estamos en las cosas más finas.
Ahora, probablemente el Ministerio de Salud también incorpora parte de ese razonamiento, porque hoy el Ministro de Salud y la Subsecretaria Daza ambos cerraron la puerta a pensar en un desconfinamiento para la región metropolitana en el corto plazo. Dicen que no está en los planes, que falta mucho, que se está recién trabajando un plan con el Consejo Asesor de Expertos y con la OPS, y que los parámetros son número de casos, tasa de positividad, red asistencial, y que hoy no están las condiciones para levantar una cuarentena, dijo la subsecretaria Daza, y que se va a dar a conocer en su momento y que es un proceso paulatino y que será poco a poco. Así que los que se estaban entusiasmando, nones.
Sí, y en las cifras totales, según establece en algunos cuadros estadísticos que hace Espacio Público, dice que, claro, después de 13 días de caídas en el promedio móvil de casos nuevos, siempre que veníamos viéndolo, hoy se ha dado un repunte en dicho promedio que levanta una señal de alerta. Yo sé que caen mal estas señales de alerta cuando nosotros queremos ir para el otro lado, pero la experiencia indica que debemos tomarla en cuenta. Sí. Hay una alerta, no enojemos con el mensajero, hagamos caso al mensajero. Antofagasta sigue siendo la región con el mayor promedio móvil semanal de los nuevos casos por 100.000 habitantes, según se puede apreciar en la figura número uno que pone este informe. Así que ya hace una semana venimos alertando que la situación en la ciudad de Arica ha empeorado notoriamente, siendo hoy la segunda región con más contagios por cada 100.000 habitantes. Así como vimos que Aysén y Los Ríos dio para desconfinar, bueno, tenemos el problema entonces en el extremo norte, en la región de Arica y en la región de Antofagasta.
Exactamente. ¿Mm? Donde los R yo creo que son sobre uno en ambos casos.
Sí, me da la impresión de que sí. No tengo el caso exacto, habría que buscarlo, pero probablemente que sí.
Debe estar.
Así que Eso con las cifras. Hagamos una mini pasadita en el, si te parece, por el mundo.
Sí,
porque yo estaba mirando el caso total, estamos con 12.300.000 en el mundo, Estados Unidos sigue con 3.200.000, Brasil 1.700.000, India 790, Rusia 707, luego un bajón importante, Perú 316, Chile 306, México 300, España 300, en fin. ¿Qué ha pasado en México? Me preocupa porque a mí me llama la atención un país que tiene un presidente tan, no tan Bolsonaro, pero semi, sí, llamando también tipo a no obedecer y bien locario.
Anduvo como manejando un
tipo,
se retuvo.
Sí, se apretó los dientes. Pero un tipo, un populista de larga data, sí, un tipo con carrete, con trayectoria populista, entonces, y que es bien desobediente, en fin, y es bien inesperada sus reacciones, y un país muy grande, además, como México, con un 70% de empleo informal. Bueno, era raro que tuviera tan pocos, bueno, es raro, pero viene con 7.500 casos diarios y 780 fallecidos, está pisando los talones a Chile, y eso es lo que ha ocurrido. Argentina también está con, también bastante, lo ha hecho bastante bien desde el punto de vista pandémico, pero viene con problemas sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero en casos totales está con 3.660 casos diarios nuevos y muy pocos fallecidos. No sé si se ha dado allí la discusión de si los fallecidos deben ser los reportados, los no reportados, los confirmados, no tengo idea. Pero tiene muy, muy pocos fallecidos, 1.720. Nosotros tenemos ya, ¿en cuánto vamos? En 6.000 y tanto, 6.500.
Sí, 6.700.
Sí. En fin. Así que Argentina preocupante, México preocupante, al menos, y Estados Unidos, qué decir. Déjame ponerte el último caso, Estados Unidos, que es bien brutal, lo de Estados Unidos, en una segunda ola que parece tan grande como la primera, porque afecta. La primera era solo Nueva York, fundamentalmente, y esta le pega a muchos estados de manera conjunta. Déjame decirte inmediatamente, Estados Unidos tiene las siguientes cifras. Casos nuevos hoy, 57.200 en un día. 860 fallecidos en un día.
Sí.
Impresionante, ¿no?
Impresionante. Es como de nunca acabar, una pesadilla así inacabable.
Y California,
50, sí, California, va como el dominó por los estados.
Tal cual. California y Texas son los que vienen detrás de Nueva York, pero Nueva York no con tantos casos nuevos. Nueva York ha controlado la pandemia, está con 700 casos nuevos al día nada más. Nueva York, nada más,
nada
un decir.
Más ni nada menos. Sí, bueno, lo que pasa es que tuvo millones, o sea, no millones, pero miles en un momento.
Claro, claro, claro. Pero California está con 6.500 diarios.
Imagínate, 6.500.
¿Te fijas? O sea, casi 10 veces más que Nueva York, pronto lo va a pillar probablemente. Bueno, un paseíto rápido por el mundo para que no nos hagamos tanto la mirada al ombligo como solemos hacerlo. 7 de la tarde, 19 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Tú dirás.
Vemos pensiones, están
sí, claro,
sí,
claro.
Están llamando a nuestro entrevistado, pero por mientras podemos avanzar. Bueno, ayer ya ha sido latamente informado la votación ayer en la Cámara de Diputados, que donde gana esta idea de que las personas puedan sacar hasta el 10% de sus fondos de pensión en momentos de catástrofe, por ejemplo, estados de catástrofe, por ejemplo, el que estamos viviendo ahora. Y esto marca un punto de inflexión para muchos en muchos sentidos, de partida por en el lado de la lista política, donde un gobierno no fue capaz de alinear a sus propios diputados. De hecho, ahora se informó que se va a suspender el Comité Político Ampliado, este que convoca al Comité Político de Ministros con los presidentes de partido hasta nuevo aviso. Eso es una nueva muestra de que las relaciones dentro del oficialismo no pasan por el mejor momento. Y probablemente también demuestra la falta del gobierno de llegar tarde a una propuesta para la clase media que a todas luces era muy necesaria. Eso por el lado político, según mi punto de vista.
Sí, sí, y en el lado político vemos que hay un desorden, ya hay un desmadre total en el oficialismo, tanto así, que hace pocos minutos se supo que el gobierno determinó suspender hasta nuevo aviso el Comité Político Ampliado de los Partidos de Chile.
Vamos. Lo que estaba contando, claro.
Ah, es que yo tuve un pequeño corte en un momento.
Sorry, no caché.
Ya, es que yo pensé que...
Sí. Ahora tienes un pequeño corte, Matías. Bueno, exactamente, bueno, se produce este quiebre en el oficialismo, que también ha puesto también en duda el liderazgo del ministro Blumel, por ejemplo, donde algunos piden incluso su salida, pero claro, la falla apunta a una cosa mucho más sistémica, probablemente, no es solamente achacable al ministro Blumel, porque ayer había muchísimos ministros en el Congreso que tampoco fueron capaces de convencer a sus propios diputados. No lo hizo el propio presidente, que supimos por un artículo de La Tercera que llamó a varios de ellos ayer en la noche y en la tarde.
Exactamente, parece que de manera infructuosa, bueno, cosa de los resultados, 13 diputados de la UCRN e independientes de oficialismo votaron en contra, no es que se abstuvieran, votaron en contra de, o sea, perdón, en contra del gobierno, a favor del proyecto, y hace que se apruebe en esta y dejar esta sensación de desgobierno, como tú estabas planteando, que es muy dramático para un país, que un gobierno que en estas circunstancias, con estas crisis, además le queda un año y tanto para la próxima elección, es una sensación de mucha fragilidad y eso no le favorece a nadie. Es una sensación similar a situación similar a lo que le pasó a la presidenta Bachelet en su parte final, ¿no es cierto? Un deshilache de su...
Cada uno empieza a tratar de salvarse.
Claro, se iba disolviendo una coalición de gobierno, y eso no hace bien que los gobiernos terminen así. Como dicen el campo, jante corto que son los gobiernos, y además que terminen así. La verdad es que llevamos un par de periodos donde nos estamos dando demasiados lujos, demasiados lujos, y el tiempo pasa muy en contra de Chile.
Claro. Matías, ¿te tinca que veamos ahora cómo va a seguir evolucionando? ¿Cuáles son los próximos trámites de este proyecto con el senador del Partido Socialista, claro, Carlos Montes, que ya está al otro lado de la línea? ¿Cómo está, senador?
¿Cómo está, senador? Buenas tardes. No, senador Montes no está por ahí.
Senador Montes, algo pasó.
No.
Bueno, sigamos.
Sí, es interesante saber qué es lo que está pasando. Fíjate que en el Senado, bueno, primero tiene que pasar la Cámara, tiene que aprobarse la Cámara, en fin.
La comisión, exacto.
Sí, desde el Senado hay algo interesante. Hemos visto algunos videos que yo ayer planteé que a lo mejor estaban sacados de contexto y no eran las frases completas, pero algunas cuñas yo he visto de la senadora Isabel Allende que le parecía mala la solución. Sin embargo, hoy día hace una corrección a través de otro video que lo vi más completo, que parece estar a favor de esto. Por otra parte, habría que ver qué es lo que sucede con el senador Juan Pablo Letelier, también socialista, que también le vi yo en este video editado, insisto que quiero poner recaudo porque puede ser que esté editado de manera mañosa, no tengo por qué pensarlo, pero es que poner ahí la aclaración.
Claro.
También decía que le parecía una mala solución, y no me acuerdo si decía exactamente que votaría en contra, no, creo que era una muy mala solución, decía que no le parecía.
Matías.
Así que vamos a ver qué es lo
le
que
podemos
sucede
preguntar ahora. Claro, preguntémosle al senador, ahora sí. Que ahora sí ya lo tenemos en línea. ¿Cómo está, senador?
Muy bien, Josefina, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias.
Senador Montes, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Don Matías, ¿qué dice?
¿Cómo le va?
¿Está todavía encerrado en su casa o ya está circulando por todos lados?
No, yo, usted sabe, tengo que ir todas las noches al canal y las mañanas a la radio. Eso es lo que manda la profesión por ahora. No. El resto encerradísimo. ¿Usted?
Bueno.
¿Encerrado también?
No, yo no he salido nunca desde que partió todo este asunto.
¿En serio? ¿Todo el tiempo legislando desde su casa? Muy bien.
Sí. Y hay que aprender a moverse.
Lo contrario hubiese sido súper difícil el poder ejercer el trabajo de usted, o sea, ha sido imposible directamente, ¿no?
Es muy difícil porque para legislar uno tiene el comparado acá, tiene el proyecto en el otro lado, tiene la pantalla, tiene que trabajar con dos o tres computadores para estar siguiéndolo. No es fácil, uno aprende, yo he aprendido bastante.
Bueno. Oiga, senador, le planteaba yo a la José que vi un video que pongo el recaudo de que era editado, por lo tanto no sé si era completo, que la senadora Allende y el senador Letelier le planteaban en este video que le parecía mala la solución del 10% retiro de la AFP. Vi hoy día a la senadora Allende sosteniendo que ella está a favor, por otras razones matiza su opinión original y estaría a favor. No sé si Juan Pablo Letelier ha dado una nueva visión. ¿Usted qué visión tiene de lo que podría pasar potencialmente en el Senado? ¿Están los votos de la oposición?
Yo creo que van a estar los votos de la oposición. Pero eso tendrá que ver en el momento de la votación, porque aquí esto no es una decisión que toman algunos por otros. Aquí hay una decisión a conciencia de todos, pero yo creo que van a estar todos.
Ahora, necesitan votos de la derecha para que se apruebe, porque necesitan un quórum alto también en esta...
Se necesitan dos votos, sí, se necesita un par de votos, efectivamente. Veremos qué ocurre. En todo caso... Ese video que usted señala que está editado fue bien feo lo que se hizo. Salieron otros de economistas a desmentirlo y se lo adjudican a la rulé. La verdad, que esté interviniendo en los procesos a través de eso sería muy feo.
No sabía a quién se lo atribuían. Yo vi que estaba András Uthoff, estaba Isabel Allende, Juan Pablo Letelier. ¿A quién lo desmintió? No lo vi eso. Interesante.
Son los que estuvieron en un seminario, entonces recortaron frases de lo que ellos dijeron en el marco más general y para inducir a que ellos pensaban en una determinada manera. No, eso es, sobre todo cuando es una autoridad que está en el segundo piso, un rol ahí. De asesoría directa al presidente.
No sabía ese dato. Ahora, es bien llamativo a los economistas, que usted le llega de cerca, porque conoce mucho ese tema, también lo es. Todos los economistas de su sector que han tenido cargos importantes, o casi o muchos importantes, sostienen que esta es una muy mala solución. Nicolás Izaguirre, Rodrigo Valdés, José de Gregorio, son personas de la oposición también. Aquí la técnica importa poco y importa más. Da la impresión, y esto es una opinión más bien personal, da la impresión que es una buena oportunidad para entrarle a las FP directamente.
Yo creo que aquí lo que manda el elemento central es lo sanitario y lo social. O sea, es lo sanitario porque hay que cumplir cuarentena, hay que guardarse, todo lo demás. Y lo social porque hay que tener un nivel de ingreso para sobrevivir en este tiempo. Entonces, el error fue pasar 4 meses sin una respuesta a la altura de los problemas. 4 meses. Porque no es lo mismo que una persona de sectores medios que tenga problema en un mes, pero ya 4 meses en muchos casos, la verdad es que el asunto es más complejo. Entonces, en ese contexto del total de alternativas que están en juego, hay que ver cuál es la que permite resolver un conjunto de problemas. El gobierno llegó tarde, llegó con una propuesta mala, la está tratando de corregir ahora, bueno, y en ese marco se aprueba en la Cámara de Diputados esta reforma constitucional, que es una cosa extraña que un tema de esta naturaleza esté en la Constitución. Y ahora veremos qué pasa en el Senado. Yo creo que es altamente probable que también se apruebe. De ahí para adelante viene también una etapa de implementación y ahí va a haber que ver cómo se implementa en caso de que se apruebe en el Senado. Yo creo que todo esto depende de que el gobierno haga propuestas que respondan a la realidad de los sectores medios, Matías. Porque ese ha sido el principal problema. Si esto no es cuestión de que invente un par de personas e instalar una oficina. Entonces hay que preguntar, ¿en qué situación real y concreta están los sectores medios? Que son muy muy diversos, no puede uno homogeneizar.
Mi última pregunta es, ¿qué tendría que pasar respecto de la oferta del gobierno para que Carlos Montes vote en contra del retiro del 10% de las AFP?
¿Algo? Mire, yo he seguido bien de cerca la propuesta del gobierno para los sectores medios, y la verdad que creo que hay a ciertas personas, en ciertas circunstancias, que les puede convenir la oferta como está ahora. Creo que el 10% también le conviene a ciertos sectores más que a otros, y en algunos casos genera más problemas que en otros, porque no es lo mismo un imponente de 30, 40 años que una persona de 60. No es lo mismo, son situaciones diferentes. El impacto en la jubilación son distintas, etcétera. Entonces, todas estas generalizaciones distorsionan mucho el debate, y quien gobierna tiene que haber partido por un diagnóstico. Pregúntale a cualquier persona del gobierno qué diagnóstico tiene sobre la situación de los sectores medios, sobre los diversos grupos. Se han hablado con los dirigentes de la cultura, se han hablado con los colegios profesionales, se le han preguntado cuál es la situación de los dentistas, porque hay diferentes realidades que requieren distintas respuestas. Yo he tratado de conversar con muchos dirigentes, hicimos una reunión incluso con 12 de ellos, y la verdad es que las situaciones son muy diferentes, y hay muchos, los periodistas, por ejemplo, hoy día me tocó hablar con 2 periodistas que están sin trabajo en este momento, que se han ido a las casas de sus padres, porque no tienen otra manera de sobrevivir, y no son tan jóvenes, no. Entonces, hay una falta de sensibilidad para captar la realidad, y se cree que desde la técnica es una sola fórmula para todo. Ante la ausencia de propuestas del gobierno y de respuesta del gobierno, surgió esta alternativa, y esa se va a mantener hasta que el gobierno no supere significativamente. ¿Cuál es la mejor alternativa? Yo no estoy en condiciones de decirle acá. Sé que hay, en algunos casos es de ingreso, en otros casos es de control de los gastos, en otros casos es de apoyo para ciertos gastos como los medicamentos. Hay distintas realidades en los sectores medios. Además, en regiones no es lo mismo que en Santiago, también en muchas regiones. Entonces, esa falta de finura en la política pública es lo que tiene esta discusión puesta como está.
Claro, senador, yo lo entiendo y le sigo su argumento perfectamente, y uno, claro, entiende que en este momento estamos pasando por una tragedia, la gente lo está pasando muy mal, tiene hambre, no tiene para comprar medicamentos, no tiene para pagar sus cuentas, pero ¿no será desvestir un santo para vestir otro? Y me refiero que ¿no será mejor crear una batería de productos? Y ahí la labor del reforma, y ahí la labor del Parlamento es sumamente importante, que optar por una medida como es esta, que es altamente regresiva, según lo dicen los economistas de todos los sectores políticos, y que además solamente va a la larga a empobrecer las pensiones de la gente, que, o sea, inevitablemente va a llegar un momento en que esas personas van a tener que hacer uso de sus pensiones.
Sin lugar a dudas, este no es un buen camino.
¿Y por qué
el problema
persisten?
Es que estamos en una crisis, pero estamos en una crisis y que hay familias que tienen que sobrevivir. Esa es la situación. Y ante la ausencia de alternativa, aquí hay un fondo. Ya el gobierno usó el fondo del seguro de cesantía, que era también ahorro de las personas para determinada situación. El seguro de cesantía nunca fue pensado para una situación de desempleo generalizado o de problemas generales de empleo. Fue pensado para otra situación. Bueno, ahí se usó esos fondos. Acá esto a nosotros, además, esto para nosotros es consagrar un sistema individual de capitalización individual. Tiene distintos efectos. Pero más allá de eso, aquí lo que hay y la discusión es, lo prioritario es responderle a la familia. Conversen con ustedes mismos, con su círculo, con la gente que uno sabe. Yo hace poco rato supe una persona que ganaba normalmente 2 millones. Hace 4 meses dejó de ganar y le bajó a 200.000 pesos su ingreso y tiene una crisis familiar total. ¿Qué se hace? O sea, la protección social significa tener políticas para responder a distintas realidades. Sí.
Pero, senador Montes, si la realidad es la pobreza de las familias, que es evidente, no perdamos ni un minuto en discutir la angustia que están viviendo, si las situaciones de dinero, por eso vuelvo a mi pregunta, si el ministro de Briones aparece mañana con una oferta que a ustedes les parezca interesante y aceptable para ir justamente en ayuda a esa familia que lo están pasando tan mal, ¿usted votaría en contra de esto que usted mismo ha llamado que es un mal camino, que sacar el 10% de la
capitalización? Yo estoy abierto a ver alternativas, ¿eh? Incluso creo que todo el tema de las personas que tienen recursos en la AFP y que son enfermos terminales deben tener una alternativa para sacar recursos ahora, porque la verdad es que están pasándolo muy re mal sin tener nada de recursos. Lo mismo creo que personas que quedaron inválidas, situaciones invalidantes, tal. En fin, yo creo que esto requiere política pública, y la política pública no son milagros que hace 4 medidas para esto y una vaca. Se trata de asumir la realidad, y lo primero que parte una política pública es diagnosticando la realidad y conversando con las personas afectadas. Ya tenemos un problema serio con el IFE. Con el IFE tenemos un gran problema. Es cierto que con toda la discusión que se hizo aumentó la cobertura y aumentó un poco el monto, pero la gente lo ha pasado muy re mal haciendo los trámites, porque no fíjese que en la discusión de eso, en este grupo, en la ley, tuvimos que votar que tenía que haber un formulario adecuado. Hasta el día de hoy no hay un formulario adecuado para postular, en donde se ponga el ingreso que se tiene y todo. Entonces la gente lo ha pasado muy re mal, y con mucha angustia de no recibir eso. Entonces le escriben a los parlamentarios, nosotros los parlamentarios reciben mucho de las situaciones que viven las personas, que viven las familias, y es por eso que se busca alternativas. Y yo creo que esto del 10% de los fondos de la AFP responde a la ausencia de una política pública a la altura, en la medida que el gobierno oiga, porque desgraciadamente uno puede decir el ministro Briones es dialogar, es buena persona y todo, pero le cuesta muchísimo oír las opiniones distintas a las de él, muchísimo. Y la verdad que incluso si el piso del IFE, del ingreso familiar de emergencia, hubiera sido más alto, una parte de los sectores medios habrían entrado en ese proyecto, los sectores medio bajos que llaman. O sea, habría podido entrar dentro de esa línea de apoyo antes, por lo menos un mes antes de lo que va a ser ahora. Sí. Entonces la falta de visión, la porfía para enfrentar las cosas ha afectado mucho, muchísimo.
Ahora, senador, ¿no le parece, no le extraña que no haya, que se vote este tema, que es un tema sumamente relevante, como usted lo ha dicho, y que no haya un plan para ver siquiera cómo se van a reintegrar estos dineros posteriormente?
Pero no se han planteado distintas alternativas. Yo creo que la situación de las personas mayores, 60, por ejemplo, 55, en fin, es casi imposible ponerlo, ¿eh? Entonces tiene que ser con un apoyo público de todas maneras. En fin, hay distintas propuestas. Los más jóvenes van a poder en el tiempo de su desarrollo, van a poder en la medida que tengan trabajo. Pero yo creo que hay que ponerse en el caso de una situación desesperada con la que estamos. ¿Qué han hecho los sectores medios para sobrevivir y para enfrentar? Han tenido que toda su reserva, todas sus redes de apoyo las han tenido que usar muchos de ellos. Otros han quedado, la caída de ingresos ha sido en mayo, a otros fue en abril. Depende mucho en el momento. Entonces, lo que yo solamente quiero decirle, Matías y Josefina, que la política pública tiene que responder a esto, y para los parlamentarios, como nos llega todo, tenemos que tratar de hacerle ver al gobierno que eso no está bien. Cuando discutimos el bono COVID, yo lo conversé con usted, Matías, en su momento, el bono COVID fue un gran error, porque pasando 50.000 pesos, la verdad, una sola vez, era, nosotros le decíamos, pero ¿qué supuestos tienen? Vean lo que está ocurriendo en todos los países. Entonces se cometió ese error. Y no es lo mismo cuando un problema de sobrevivencia o de falta de déficit de la familia se presenta un mes que después de 4 meses. Y los sectores medios hoy día, después de 4 meses, no han tenido apoyo. Y ese es el problema que tenemos.
Senador, usted reconoce que hay alguno, porque usted hace una descripción súper técnica, ¿cierto? Mientras no haya plata, no hay otra, están forzando a que se entre a esto que no es un buen proyecto, lo dice usted. ¿Reconoce que hay personas en la oposición que no han mirado el mérito, no han mirado la finura o el detalle que usted nos plantea con toda la prudencia y la calma, y que lo que andan detrás es del sistema de pensiones? Y por otra parte, le quiero preguntar algo que usted esbozó recién. El se apruebe este proyecto, le guste a quien le guste, de alguna manera consolida y legitima o afianza el sistema, porque lo que reconoce entonces es que es dinero de las personas. Entonces, si el día de mañana hay una expropiación, bueno, sería muy distinto, ¿se fija? El terminar con el sistema de pensiones actual o el de las AFP. Sí.
Más de alguna vez hemos conversado esto, Matías, y nosotros lo que proponemos, por lo menos los senadores socialistas, es un sistema mixto. Nosotros creemos que es fundamental un fondo solidario, un fondo colectivo, que haya un aporte individual y que haya un aporte voluntario, 4 pisos, y con eso configurar un sistema de seguridad social, no un sistema puramente individual, sino que de la sociedad para proteger una determinada edad. Entonces, bueno, esa es una discusión que lamentablemente hoy día está congelada. Hoy día está congelada porque el gobierno hizo ciertas, antes de la pandemia, antes propuso algunas cosas, después las retrocedió. Eso es un debate que va en paralelo, que es muy necesario, que tiene que ver con la calidad de la sociedad, de la democracia. Mire, yo he llegado a la conclusión de que parte importante de la bronca de la gente con los políticos, con el Parlamento, es que no hemos resuelto este problema y hay gente que ha pasado una muy mala vida. Muy mala vida porque tuvo un ingreso cuando trabajaba, de la noche a la mañana le baja muchísimo por un mal sistema previsional que tenemos. Entonces tenemos que ver eso. Bueno, yo sé que hay alguna gente que pone el énfasis solo en eso, pero no, yo creo que cualquier parlamentario tiene en sus redes familiares, de amigos, en su entorno, se da cuenta de la situación de los sectores medios y también de los sectores de bajo ingreso. Si hoy día cuando se está buscando comida, incluso en los tarros de basura, como ya los canales han registrado, es porque la situación es bien dramática. Y si un Estado no tiene recursos, claro, bueno, no hay nada que hacer. Pero cuando hemos ahorrado por años, cuando tenemos estos 12.000 millones de dólares que se definieron ya para un plan de emergencia, o sea, el ministro en todo el fondo, el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, el ministro Briones, no gastó ni un peso adicional, era dentro de los recursos que ya estaban recortados del presupuesto. Entonces se requiere una visión más amplia para ver esto. Y esto nos puede meter en una crisis social mayor, porque la gente lo está pasando mal, muchas familias lo están pasando muy mal. Entonces falta mayor visión de la realidad. Eso es lo que yo reclamo. Tiene que tener más antenas con la realidad. Este gobierno tiene pocas antenas con la realidad, pocas.
Carlos Montes, senador socialista, muchísimas gracias por esta conversación, como siempre.
Muchas gracias a usted, Matías. Muchas gracias, José.
Gracias, senador. Bien. Hasta luego.
Cuídense. Chao, hasta luego.
7:40 p.m. y nos vamos a saludar a nuestros patrocinadores, porque la vuelta ya está con un súper tema, la Paula Escobar. La veo ya instaladísima ahí. Lo que no vemos es el gato. Déjame ver si el gato aparece.
El gato fue castigado.
No está el gato. Yo reclamo al gato a la vuelta del corte. De lo contrario, no tendremos contacto con Paula Escobar.
No, bueno. Paula, por favor, no te sientas.
Tiene que estar el gato en pantalla.
No.
Ay, por Dios. Bueno, a CBPC le importa que estés seguro en casa, pero también le importa darle las gracias a quienes dan la lucha fuera de ella. panaderos, choferes, periodistas, médicos y sus colaboradores que día a día permiten entregar productos necesarios para la seguridad de sus clientes. MPC, 100 años junto a Chile.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
La pandemia impulsó el trabajo fuera de la oficina, pero empresas y trabajadores han debido acomodarse a un modo de trabajo que, dicen expertos, se mantendrá más allá de la pandemia. El Smart Working integra el trabajo presencial y remoto y es una fórmula de gestión empresarial que se basa en tres pilares: movilidad y flexibilidad horaria, trabajo en equipo y nuevas tecnologías. Entérate de las herramientas claves para ello. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital, ideas para mantenerte conectado.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Quieres aumentar las capacidades de tu negocio y tus habilidades para emprender? Nosotros te damos las herramientas. Ingresa a online.simondesirene.cl y encuentra los 9 cursos de El Viaje del Emprendedor, Plan de Negocio 2, Plan de Expansión 2, Directorio 1, Ingreso de Capital, Optimización de Costos, Contabilidad, Due Diligence, Talento y Marketing Estratégico Internacional. Aprovecha esta oportunidad y haz crecer tu negocio. Recuerda, online.simondesirene.cl. Programa apoyado por Corfo.
Siete y 44 minutos, estamos de regreso aquí en Nada Personal.
Así es, y ya está con nosotros Paula Escobar.
¿Cómo están?
Ahí estará Paula.
Muy bien, Paula, muy bien. Yo soy un amante de los gatos, por eso me gustó tanto ver a
sí.
Un gato el otro día ahí.
Oye, es que mi gata ya es demasiado estrellato, se cruza en todas las reuniones, y así que ya ahora la dejé afuera por hoy día, ya ha tenido mucho estrellato esta semana.
¿En serio?
No, además sí. Que la Paula se rosa con tipos como Harari,
claro,
la
entonces, claro,
imagínate.
Con Talese, ¿ah?
No hay Pulitzer que no conozca a la gata la Paula, porque ese es el punto.
Oye, te juro que la otra vez cuando estaba entrevistando a Tom Friedman se cruzó la gata por Zoom.
Imagínate. Sí. Así que está amiga de Friedman, la gata.
Claro, ella es una diva.
Echando pinta, tirando pinta.
No tiene problema.
¿Cómo
no,
se llama, no Paula? Problema.
Se llama Amélie.
Ah, ya.
Ah, mira.
Como la película, elegantísima. ¿Se acuerdan? Que era encantadora y un poco loquita. Sí.
Sí.
La protagonista.
Me caía bien. Andaba con los labios colorados.
Y caza ratones, sí. Porque eso es lo que importa.
Caza ratones. Y también, desgraciadamente, caza pajarito, Matías. Mm. Eso sí que lo lamentamos mucho en esta casa. Pero caza ratones y a veces pajaritos también.
Ay,
pero bueno,
es
la naturaleza.
Sí, pues Paula, Trump caza estudiantes o amenaza, no caza.
Exactamente.
Pero caza
estudiantes, ¿eh? Oye, Trump, entre los múltiples caos que va creando, está creando este caos con los alumnos extranjeros de las universidades americanas. Y hay miles de alumnos que están aterrados, incluidos muchos alumnos chilenos, que son los alumnos que están cursando estudios en universidades americanas o iban a cursar estudios en universidades americanas en este semestre que empieza, que es el semestre de otoño allá. Entonces, como ustedes saben, el lunes llegó esta nueva orden de la administración de Trump diciendo que no va a aceptar más a alumnos que tengan visa de un país extranjero si los cursos de la universidad se dan solo online.
Y eso es para presionar, básicamente, ¿o no?
Mira, tiene mucho, esto cayó como así, fue totalmente un shock, porque las universidades, ya muchas ya habían dado a conocer sus protocolos, porque el semestre de otoño parte a fin de agosto, o sea, está encima, digamos, ¿no? Y ya habían dicho, por ejemplo, Harvard y MIT que iban a tener todos sus cursos online. O sea, ya estaba hecho el calendario. Para que entendamos el orden. Oye, que hay un millón de alumnos, en esas dos hay 9.000, y en todo Estados Unidos hay un millón de estudiantes extranjeros.
Que pagan matrícula completa, por lo demás.
Exacto, tiene un impacto económico enorme porque pagan toda la matrícula, entonces para las universidades esto es súper, súper grave, y también porque además es una manera que tiene Estados Unidos de siempre estar reclutando talento y tener a la mejor gente de todo el mundo a disposición después de sus industrias y de su país, ¿no? Claro. Entonces, bueno, este balde de agua fría lo tiraron el lunes. Ustedes saben, entre toda la cantidad de crisis que se superponen en Estados Unidos, que ya es como impresionante, yo digo, bueno, realmente es impactante la cantidad de crisis que se superponen, y con el rebrote del coronavirus, etcétera, y decidió esto. Y entonces las universidades inmediatamente reaccionaron, y como ustedes saben, MIT y Harvard decidieron hacer una demanda contra el gobierno, pidiendo que esta regla no se aplique, porque no les van a dar la visa F1 y M1, que es esta visa súper cotizada para poder estudiar allá, y los que ya tienen la visa y están en Estados Unidos los pueden deportar, ¿ya? Y esto entonces significa que hay miles y miles de estudiantes aterrados allá de qué va a pasar con ellos, y los van a poner de patitas en la calle, en el fondo, en sentido metafórico y real. Uh-huh. Y además la Fiscalía General de Massachusetts, donde están MIT y Harvard, también decidió tomar cartas al asunto. La fiscal general dijo que esto le parecía una regla ilegal y cruel, y en el fondo las universidades, todas las demás, están diciendo que esto tiene una razón absolutamente política, que es crear caos para las universidades, José. Y aquí donde viene el punto. Supone que Donald Trump hizo esto por dos cosas. Uno, porque ustedes saben que él siempre pone políticas anti-inmigración y es parte como de su
core
caballos
business.
De batalla, digamos, exactamente, de meter, digamos, todo este odio y descalificación contra los inmigrantes, y ya muchas veces ha dicho que va a limitar las visas, y ha limitado las visas para los trabajadores extranjeros que están allá. Entonces es una manera también de mostrar cómo voy a mandar a todos estos inmigrantes de vuelta a su país, porque qué tienen que hacer acá si hay clases online. Pero además de eso, de la señal política, acuérdense que estamos en año electoral, que además es un año electoral que se le ha vuelto a Donald Trump distinto de como él pensó que iba a ser. Pasa que además quiere crear acá un problema político para las universidades. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos está tan polarizado todo que el cuidado se ha transformado en un tema político, el cuidado con la pandemia. Hoy día usar mascarilla en la calle significa que tú estás haciendo una declaración política. Es como que acá, si uno guardara distancia social, significaría que uno es de un partido político o de otro partido político. O sea, pensemos el nivel de descriterio y de desproporción de todo. De desquicio. Entonces, usar mascarilla o no usarla es un gesto político, ¿ya? Entonces, él está muy molesto con las universidades americanas, que han tenido una actitud muy cuidadosa con el virus, haciendo todas las clases online, etcétera, tomando muchos cuidados. Y él, acuérdense que quiere que los colegios vuelvan todos y vuelvan rápido. O sea, él está empujando que se reabra rápido todo. Y ustedes saben que mientras la educación no vuelva, no hay normalidad posible, porque eso es lo que realmente es la normalidad final, es que la gente, los niños y los estudiantes puedan volver a estudiar y todo el resto de la cadena siga su curso. Entonces, él en el fondo lo que quiere lograr con esto es que las universidades estén obligadas a hacer clases presenciales o al menos híbridas, un modelo que se llama híbrido, ¿ya? Y eso es lo que está presionando a través de esto para hacer, porque aquellos alumnos que tengan acceso a clases online, pero también algunas presenciales, es decir, esto que se llama modelo híbrido, sí pueden retener su visa o sí pueden quedarse en el país. Entonces,
este hibridaje probablemente tiene detrás de sí de la señal política, pero también activar la economía, que la gente esté allí, que consuma, que salga y que le dé, porque la crisis económica ahí también se va a notar, por mucha ayuda que haya. Y dar sensación de normalidad.
Exacto,
supongo,
yo creo que es como también, más allá de lo puntual o lo concreto, que es cuántos gente compraría más si las universidades no fueran online y fueran presenciales, es un gesto político, es como cuando Bolsonaro se saca la mascarilla, es como decir, oye, la manera de lidiar con esto es de esta manera y no de la otra manera. O sea, la gente que anda tan preocupada y todas estas medidas van contra la economía y no se deben seguir. Está aquí forzando a que las universidades reabran de una manera presencial. Ahora
igual, Paula, y yo entiendo, sí, y encuentro que es una lesera la disposición probablemente de Trump. Hay un punto pensando en los estudiantes, que muchos de los que viajan a Estados Unidos justamente es para tener clases, para hacer redes, tener networking, o sea, para estudiar online lo podrían hacer desde sus propios países también.
Claro, ahora, ¿cuál es la complejidad de todo este asunto? Mira, que los alumnos son los que están más desesperados. Primero, porque algunos en sus países de origen piensen que el 60% de estos alumnos extranjeros son de China o de India, ¿ya? Ahí tenemos como el volumen del 60%, pero también hay de países de África, de Medio Oriente, de montones de países que no tienen buen acceso a internet, no tienen libertad para estudiar, o sea, alumnos que realmente volver a su país de origen es un problema, ¿ya? Y también en países que tienen problemas en el manejo de la pandemia. Entonces, hoy día no es, digamos, un chiste que te manden de vuelta a un país que no esté manejando bien el asunto del coronavirus o que no tengas el acceso suficiente para llegar. Pero ¿qué pasa además? Que resulta que ustedes saben que los alumnos universitarios estadounidenses, a diferencia de los chilenos, viven en los campus, ¿ya? Entonces, las universidades habían decidido algunas aceptar que volvieran a vivir allá, no todos, pero por ejemplo la Universidad de Yale aceptó que volviera el 60% de los alumnos, ¿ya? Yeah. Que ocuparan allá. Entonces, con más separación entre cuánta gente, digamos, con piezas individuales o máximo de a dos, sin comer todos juntos en la noche, con guardando distancia social, con controles de temperatura, etcétera. Pero igual querían hacer las clases online enteras, ¿ya? Y con muy poco presencial, o sea, en el fondo como una excepción la presencialidad. Entonces, ¿qué pasa? Que en el fondo puede que los alumnos estén viviendo, estos alumnos extranjeros, en campus, o sea, estén teniendo la experiencia, por decir, universitaria, pero que la clase misma sea online, ¿ya? Ahora, yo cuando supe esto, me quedé pensando por qué aceptan que los alumnos vuelvan, o la mitad, un poco más de la mitad, a vivir en el campus, pero no que tengan clase. Y resulta que es para proteger a los profesores, que son grupo de riesgo, ¿ya? O sea, los profesores, en este caso, somos los viejitos que nos podemos contagiar, no los alumnos. Entonces, en el fondo, los jóvenes, con montones de restricciones, van a poder volver en este semestre, muchos de ellos, a la vida del campus.
Ya, y a usar las bibliotecas, los computadores.
Claro, pero con muchas restricciones. Por ejemplo, la temperatura, la distancia, la máscara, test de COVID, periódico, no les piden que no salgan del lugar donde viven, etcétera, hartas cosas, ¿ya? Pero las clases online y la excepcionalidad de lo presencial, porque no pueden arriesgarse tampoco a que se les empiecen a contagiar los profesores. Piensen que los profesores, también hay profesores que son bastante mayores, y sí, que francamente son grupo de riesgo, o sea, sí, profesores de 70, 80 años, en el fondo son 100% el grupo de riesgo del coronavirus. Entonces, bueno, yo creo que acá la palabra que usó, creo que fue el rector de Harvard, es bien apropiada, es inyectarle caos a unas instituciones que en el mundo han tratado de lidiar y han lidiado bastante bien, creo yo, con el problema que significa que los alumnos no puedan ir a clase durante todo un semestre y que ahora va a ser otro semestre. Entonces, Donald Trump, ustedes saben, crea problemas para después hacer el caos y después arreglarlo de alguna manera. No sabemos si esta vez se va a abrir o no, o están viendo también que todos estos alumnos puedan cambiarse a una universidad donde haya un modelo híbrido, ya que algunas puedan hacer esto que...
Pero no es lo mismo estudiar en Harvard que, no sé, por la universidad de, no sé, ¿no? Charlotte.
Bueno, sí, y como te digo, Harvard ya había decidido que iba a hacer todos los cursos online este semestre, ya lo había. Ahora, las universidades también están en problemas, o sea, también enfrentando mucha presión económica, muchas ya dijeron que no van a bajar la tuición aun cuando las clases sigan siendo online. Yo creo, José y Matías, que esto nos plantea es como el teletrabajo, un tema que antes la educación online era algo como... no se veía igual que la educación presencial, ¿no? Y ahora resulta que ha tenido que ser así masivamente en todo el planeta y ha tenido que resultar. Sí. Queda ahí, digamos, ese problema. Ahora, hoy día, no sé si leyeron en La Tercera, había muchos chilenos, jóvenes chilenos súper desesperados, contando que unos que ya les habían notificado que no iban a poder irse a Estados Unidos a estudiar, que no iban a tener la visa, y esas visas son súper difíciles de conseguir, además, es un proceso largo, Y otros que estaban aterrorizados de la deportación, que además Donald Trump, como es, como deportación,
que te,
mañana...
Que te deporten, así como que te vas ahora,
sí,
un, dos, tres.
Sí, y sobre todo como en este tipo de gobierno como el de Trump, que hace algo performático con estas deportaciones de inmigrantes. O sea, también, de nuevo, es como en un país ultra politizado.
No, me deportaron, imagínate, feo.
Voy a deportar a todos estos inmigrantes que le vienen a quitar el trabajo a los jóvenes americanos, ese tipo de retórica que usa él. Y nada, yo creo que y algunos están viendo si pueden ir el otro año, si pueden postergarlo, algunos que tenían intercambio. O sea, esto ha creado una crisis muy muy importante. Y en la misma tercera avenida también un comentario de la embajada de Estados Unidos en Chile diciendo que, bueno, que tenían que acercarse a los consulados, que tenían que consultar su situación y que, claro, trataran de lograr estar en algunos cursos que fueran híbridos, pero imagínense ustedes la dificultad que es ahora.
O sea, repensar, tomar un curso un curso abdominal y presencial para poder y el resto lo ha sido online. O hay
un optativo de educación física, y también teníamos que tomar uno religioso,
listo,
tomáis eso y ya listo y le da aire a gusto a Trump. Pero es que francamente la colección de rarezas de este personaje es muy interesante. Bueno, es medio frívolo decirlo así, pero lo digo con todo ser. Es un personaje muy interesante. Si no fuese tan dañino para los propios norteamericanos y para el mundo.
Y para el mundo.
Porque desestabiliza muchas cosas en todas partes. Es un literalmente un elefante en una cristalería, porque tiene un tamaño enorme. Pero sí,
la pregunta es cómo llegó a ser presidente, bueno, y cómo estaba hasta antes del coronavirus y todo lo que estaba pasando al borde de ser reelegido. Oye, ahora eso ha cambiado.
Y la pregunta es si no va a ser elegido de nuevo. Si
yo tampoco
sabemos.
Lo descarto. Así.
O sea, los aprontes de que si fuera la elección hoy día ganaría Joe Biden, y sobre todo porque en estados de voto duro de Donald Trump están enfrentando la crisis económica, están habiendo rebrotes.
Yo creo que la economía finalmente lo va a terminar sepultando, pero solo la economía, porque el resto le perdo. O sea, a los gringos, mientras Trump tengan buena economía.
El problema de Estados Unidos es que el nivel de polarización que tiene hoy día es que el votante duro de Donald Trump realmente, como dijo él, podría matar a alguien en la Quinta Avenida y no le van a quitar el voto. O sea, no hay.
A menos que se empobrezcan.
Bueno, exactamente. ¿Se acuerdan?
José, ¿te acordás de lo que hablábamos ayer? Que este maldito bicho no solamente vino a matar a miles de personas y todo, sino que cayó en un mundo con muchísimas sociedades ultra polarizadas. No vayamos tan lejos. La chilena. La grieta argentina, el tema norteamericano, en España, todas las sociedades que nosotros conocemos por culturalmente más cercanas a nosotros o por proximidad noticiosa, si tú querés, están pasando por este mismo problema.
Es una tendencia global la polarización, eso claramente es.
Y ahí tú que eres profesor, investigador y todo el tema de las universidades, Paula, es que las universidades o la escuela de comunicación que debieran quizás ponerle un ojo muy profundo a, yo creo que hay un papel relevante de las redes sociales en el rebaraje del planeta.
Eso de todas maneras, Matías, porque exacerban ese discurso, porque eso es lo que da atención de la gente, y acuérdense que el modelo de negocio de las redes sociales, Facebook, Twitter y todo, es capturar la atención de la gente por mucho tiempo, no que la gente encuentre bueno o malo el contenido. Entonces, desgraciadamente se replica.
Y cambia mucho la relación de las personas con sus autoridades. Como decía Friedman en su libro, ese que te conté, José, estaba leyendo ahora, el que el mundo no se logra adaptar a la velocidad con que avanza la tecnología, entonces estamos dando palos de ciego todo el rato y estresados. Claro. El mundo tiene esas cosas y deberían...
Con una caja de resonancia enorme. Espantoso.
Nos va a votar este sistema, porque a las 8 nos vota, Pablo, los que estamos...
Nos va a votar el sistema, eso es lo que me tiene preocupada. No Donald Trump, sino el sistema nos va a votar. Oye, me despido de ustedes, hasta la próxima semana. Un gusto. Chao.
José, chao, José, a ti también, un gusto. Hasta mañana, que les vaya muy bien. Chao, gracias.